Hola, bienvenidos a Alfa Digital 200 Voces, vuestra emisora. Buenos días, buen día, bonjour, good morning. Hoy vamos a incorporar un saludo a todo el colectivo árabe y musulmán. Salam alaikum, zabajo liyajer. Espero que lo haya hecho bien. Un saludo para todos ellos y todos nuestros oyentes. Bueno, como en la edición anterior, sabéis que el programa es El Muro y mi seudónimo es Marcel. Os quería comentar en el tema del muro, ya os comenté que escogí este tema, este nombre, porque no tiene no está reflejado en la academia, en la Real Academia Española, pero sí para mí tiene vinculación porque la mayoría de muros están construidos en piedra. Y la piedra para mí es uno de los referentes importantes, ¿no? Es decir, de hecho, casi todas las cosas importantes a través de los siglos se han construido con piedras, ¿no? Y bueno, el tema del muro en cuestión, ya os comenté que no solo sirve para separar, sino a veces también para contener, no necesariamente tiene que tener una relación negativa, ¿no? En cuanto a las piedras, me gustaría en uno de los programas dedicaría un programa para comentar el entorno, ¿no?, de las piedras y de algunos de los recursos naturales que hay en el mundo, que son muy importantes. En cuanto a Marcel, ya sabéis que el seudónimo viene referido al mar, que considero que es una de las cosas más importantes que tenemos, de las cuales, es decir, no es patrimonio en concreto de nadie, sino que es de todos, y que, bueno, gracias a él yo creo que hemos conquistado, en fin, el poder estar actualmente, al día de hoy, en la situación en que estamos, ¿no? Es decir, y que estamos rodeados de mar, ¿no? Y en el caso del cielo también, es decir, me gustaría dedicar un programa tanto al mar como en el cel, ¿no? Porque bueno, ahí tampoco es patrimonio de nadie, es compartido, pero pasan muchas cosas importantes, ¿no? Pero volviendo al tema de las piedras, bueno, también os quería comentar algo que a lo mejor os puede ayudar. Hay una, en uno de los viajes a la cordillera, coincidí con una pequeña aldea en la cual me enseñaron, bueno, porque habíamos tenido algún problema en el viaje. Sabéis que en esas zonas, son muy extremas, tanto en verano como en invierno, y bueno, la dificultad de moverse, aunque siempre vas con gente, en fin, de la zona, que la conoce, pero siempre salen cosas, ¿no? Y allí tuvimos que hacer noche y me acuerdo que comentando, lo que nos había pasado y tal, nos dijeron que, bueno, que no nos preocupáramos, que ellos tenían para los problemas una solución, ¿no? Y es que cuando alguien tiene un problema, tiene que coger una piedra pequeñita, la tiene que coger la persona que tiene el problema y ponérsela, llevarla encima, ¿no? Es decir, y la tiene que llevar hasta que desaparezca el problema. Cuando desaparece el problema, tira la piedra, ¿no? Bueno, yo no sé si en este caso el resultado, la casa efecto es así, pero yo lo hice a la mañana siguiente y, bueno, es cierto que en 2 días pudimos solucionar el problema y nada, ahí el que quiera probarlo, que lo pruebe, y es una anécdota, pero es algo que, bueno, es muy sencillo y no sé, a lo mejor ayuda o no. Ellos creen mucho en esto, es cierto que ellos tampoco tienen demasiadas más posibilidades, pero es algo muy, muy antiguo. Bueno, en cuanto al tema de las piedras, bueno, sabéis que a través de los siglos, incluso hay una edad que es la edad de piedra, en la cual, bueno, la mayoría de monumentos que tenemos, tanto catedrales, puentes, la propia muralla de China. Es decir, incluso en la actualidad es una parte imprescindible para en fin, la civilización, ¿no? Es decir, ha sido algo que, bueno, se ha intentado reemplazar, pero es muy difícil, ¿no? Y después, bueno, la parte esta que todos conocéis de las piedras preciosas, como los diamantes, rubíes, etcétera, esmeraldas. Y después, evidentemente, también, pues, bueno, hay una parte también de religión a través de las piedras, no más bien de religión, sino de un culto, y una parte medicinal. Es decir, que este es un tema que, bueno, a mí personalmente me apasiona y también está relacionado con mi trabajo. Pero más adelante también ya espero poder hacer un programa y, bueno, daros mi opinión y algo más de información. Eso es todo, es decir, prácticamente sabido por todos, ¿no? Como os comentaba también en el tema del mar, bueno, el mar, en fin, se han hecho las grandes conquistas del mundo por el mar, es decir, el primer viaje del mundo que hizo con Juan Sebastián Elcano, acompañado de Magallanes, que por desgracia él no pudo volver. Sabéis que en ese primer viaje ellos tenían ya unos en fin, mapas creados, pero tenían un problema, que no sabían cómo volver porque las corrientes eran contrarias, ¿no? Y en contexto, en esa época, imaginaros la aventura que suponía, ¿no? Pero el mar, aparte de la parte, digamos, que está, en fin, por debajo de lo que es lo que nuestra óptica tiene, hay un mundo, incluso a día de hoy hay un mundo desconocido, es decir, hay lugares que aún no se han podido acceder de profundidad, ¿no? Pero hay toda una vida debajo del mar, ¿no? Y durante muchos siglos también los hombres han podido abastecerse y vivir gracias a ello, ¿no? Y bueno, eso también tiene para un programa que, bueno, también os comentaré, porque yo también soy un apasionado del mar. Y en cuanto al cielo, es algo, yo creo que hay una parte muy desconocida, pero el cielo en sí, pues nos da la lluvia, nos permite el día y la noche, bueno, nos da muchas posibilidades, ¿no? Y después, bueno, hay otro tema que es muy apasionante, que es si realmente hay vida en otras galaxias, en otros planetas, si hay extraterrestres. Bueno, que esto, en fin, un día también lo comentaremos porque es algo muy sugerente y, bueno, y da para mucho, esto da para más de un programa. Hoy os traigo una frase que espero que os guste, y que la ha compartido un compañero mío, y que a mí la verdad es que de las que tengo preparadas, he querido ponerla en segunda posición, ¿no? La frase en concreto es: el amor es una fusión entre la química y la física. Ahí vosotros os la dejo y la podéis analizar. También hemos incorporado una nueva sección que hoy va a empezar, que es una adivinanza. Bueno, yo os voy a leer la adivinanza y supongo que la mayoría la podréis adivinar, pero si no, en el próximo programa os daremos la solución. La primera, la de esta semana, ahora os la comento, es cuando lo nombras ya no estará, porque desaparece. Os repito, cuando lo nombras ya no estará, porque desaparece. Un saludo para todos los oyentes y hasta la próxima.
Buenos días, queridos oyentes. Vamos a... Estamos en la sección de pet y para comer. Vamos a dar unos truquitos para...
Pet para comer con pet.
Con pet. O pet con para comer.
No.
¿No?
No. Pues estamos en la sección de cocina, abiertas, como para comer con pet.
Bueno. Dice que va aquel hombre a un restaurante y... Hola, buenas, ¿qué le pongo? Dice, me hace un bistec con patatas, ahora mismo. Le ponen el bistec con patatas, le dice, camarero, por favor, venga. Dice, que este bistec tiene muchos nervios. Dice, hombre, normal, es la primera vez que se lo come.
Bueno. Bueno, pues hoy en la sección de para comer tenemos aquí un menú típico catalán, que es una escudella cardolla, unos canalones con un rostido, calçots, putifarras, con mongetas, que le llaman, una escaixada de bacalao, un fricandó y un bacallà amb samfaina. Ahora, previamente, diremos plato por plato algún truco para que se puedan ir cocinando, ir haciendo, ir preparando. Son fáciles. Y en el próximo día pasaríamos las recetas previas de los platos.
No siga bebiendo, que te estás poniendo borroso.
Pues eso, ¿cómo hacer un truco para la escudella de cardolla? Yo lo primero que aconsejo es saltear previamente en una sartén toda la verdura previamente picada antes de incorporar en la olla para la cocción.
El otro día me entraron en mi casa a robar y le digo al del seguro, hola, buenas, ¿me podría enseñar y ver al que entró en mi casa a robar? Dice, ¿para qué lo quiere usted saber? Dice, hombre, a ver cómo entró para que mi mujer no se enterara.
Bueno, pues aquí también el último truco así para preparar, como saben ustedes, en una escudella cabe una pelota de carne que yo previamente condimento con todos los productos y dejo
cuando
reposar.
¿Miente, has dicho? ¿Cuando miente?
No, cuando miento no.
Condimento. Ah, vale.
Condimento, señor Paco.
Ah, vale.
Condimentar, no es comer. Comer viene luego. Primero hay que condimentar el producto con todos los productos y dejar reposar unas 24 horas antes del cocer.
Dice, amor, ¿sabes lo que he pensado? Dice, ¿qué? Dice, mira, una cena romántica a la luz de la luna con dos copitas de vino. ¿Qué te parece? Dice, poco vino.
Bueno, y aquí ahora empezamos con los canalones del rostido. Y mi consejo es, siempre que se prepare el relleno de carne, dejar reposar unas 24 horas antes de rellenar el canalón. Entonces así la carne coge más consistencia y más eso,
más cuerpo.
Pues, más cuerpo, ¿eh?
Es que lo tengo yo, que soy muy chiquitillo.
Ahí está. Por ejemplo.
Se me olvida.
Y hervir la pasta del canalón en la misma mañana o tarde en la que se vaya a hacer el canalón, el proceso de los canalones. Ya está. ¿Vale? Enfriar previamente la pasta, siempre con un cubo de agua y algo de hielo. Muchas gracias.
Tú eres como mi primo, que tiene muy mala suerte. Se tiró al vacío y estaba lleno.
Bueno, y ahora con las típicas plato de butifarra con mongetas. Las butifarras, está claro que siendo caseras y poder hacer a la brasa, mucho mejor. Luego, el truco está en saltearlas primero, todas las mongetas, con manteca de cerdo, con panceta de pimienta y ajo y perejil. Está riquísimo. Saltear 3 minutos y listo.
Dice, Paco, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes así con esa cara? ¡Ay, Pepe! Dice, ¿te acuerdas la chaqueta aquella tan guapa que me compré ayer? Dice, sí. Dice, ¿y qué te ha pasado? Dice, que me la han robado.
Dice, ya te dije yo que era de las que se llevaban.
Bueno, el próximo plato es escachada con bacallao, que primero troceamos bien pequeño todo, toda la verdurita, y dejar 24 horas con un solo cambio de agua el bacalao y desmigado. Truco, dejar reposar 24 horas todo condimentado y aliñado. Estará exquisito.
¿Por qué cuestan más las donaciones de semen que las de sangre?
Pues porque están hechas a mano.
Bueno, seguimos con el próximo plato. Vamos a ser más serios, señores. Vamos a hacer el fricandó. Y el fricandó, yo aconsejo un truco. Es dejar en adobo toda la carne con sus verduritas antes de cocer 24 horas y salpimentar y harinar y previamente freír toda la carne. Saltear las setas con ajo y perejil e ir introduciendo poco a poco la carne con las setas y el previo caldo de carne, evidentemente. Así dejamos cocer durante unas 2 horas a fuego suave, como hacían los abuelos, chup chup.
Ese borracho que entra en una iglesia y se sienta al final de la misa de los bancos y sale el cura y dice, hermanos, hoy os voy a hablar del cáncer de la humanidad, el tabaco. Un cigarro lleva dos cigarros, un paquete de tabaco a una copa de alcohol. Una copa de alcohol a malas mujeres. Y salta el borracho y dice, jefe, dice, ¿dónde se compra ese tabaco?
Ya por último, el plato es el bacallao con sanfaina, que es dejar desalar el bacalao 24 horas y un previo cambio de agua, solo con uno. Todo depende del
sin
tipo
bañado,
de bacalao.
Nada, no, le no. Al bacalao.
A mí me gusta ponerle bikini, vale. Le sienta mejor. Entonces, picamos a dados toda la verdurita y cocer a fuego muy lento, ¿vale? Incorporando un poquito de vino blanco, un poquito de coñac, eso al gusto del consumidor y el que te deje la mujer. Entonces, preparamos el bacalao con un rebozado, con una, yo le llamo harina y festina, que es nada, una mezcla de agua con gas, con harina, con un chic de especias y tal. Lo elaboramos todo, sofreímos todo el bacalao y luego lo pasamos, lo incorporamos a la sanfaina de verduritas y que vaya cociendo al menos unos 15-20 minutos, no más.
Bueno, voy a contar una cosa que me pasó. Yo voy a regarle las plantas a mi hijo y voy un día y me lo encuentro allí en el sofá desnudo. Dijo, Paquito, ¿qué haces ahí? Dice, ay, papá, qué cateto eres. Dice, esto es un pijama que nos ponemos la gente joven para cuando viene la mujer de trabajar darle una alegría. Dice, bueno, digo yo, bueno, tú sabrás. Y bueno, tal, que llega un día mi mujer y me encuentra desnudo en el sofá. Y me dice, Paco, ¿qué haces ahí desnudo? Dice ahí, y le digo yo, María, dice, que digo, ¿qué cateta eres? Dice, esto es un pijama que se pone la juventud para cuando llega la mujer de trabajar darle una alegría. Y me dice, pues te lo podía haber planchado.
Y acabamos con los postres, así típicos catalanes, como es la crema catalana, un melimató y unos panellets. Ahora que ya se acerca el tiempo de castañadas.
Dice que va uno a la farmacia y dice, hola, buenas, dice, deme 3 cajas de preservativo. Dice, ¿qué? Pepe, hoy fiesta otra vez, ¿no? Dice, sí. Dice, ¿quieres bolsa? Y dice, no, la de hoy no es tan fea.
Bueno, mis señores, aquí acabando hoy el programa de cocina y risas para comer con Pep. Esperemos que el programa les haya gustado y previamente volvemos el próximo día con más y con el menú de la castañada.
Y por último, o sea, va uno a la tienda a robar y dice, la bolsa a la vida. Y dice, ya no damos bolsa.
Hasta luego, mis queridos
hasta
oyentes.
Hasta la próxima. Hasta esperamos la próxima, mejorar los chistes.
Saludos compañeros, me llamo Agustín y este es un pequeño espacio de temas políticos, sobre todo candentes y poco aconsejables. Por eso le hemos puesto el nombre de Políticamente Incorrecto. Primer tema, el tema de hoy, es el aborto. El aborto en España. Sabed que en España, antes que la República, la Segunda República venciese en los comicios electorales y se aprobase por mayoría democrática, ya había una ley que permitía el aborto, en casos de extrema gravedad, ya fuesen por violación o por malformación congénita. En 1931, con la Segunda República, el aborto era libre y muy moderno. Después del ínterin retrógrado de la moralidad franquista y de su represión dictatorial, en la década de 1980, con la nueva democracia, el aborto ya era aceptado por la judicatura. Es increíble pensar que esos jueces, salidos del franquismo, que firmaban órdenes de ejecución y confinamiento en campos de concentración, llamados en España campos de reeducación, eran más modernos que los actuales ponentes del Consejo Superior del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Es sorprendente y sorprendentemente preocupante. Lo anacrónico es que hoy día, 50 años después de esa aceptación de la libertad de la mujer a elegir sobre sus cuerpos y vidas, en pleno siglo XXI, en el año 2022, es cuando hay más fuerza en contra de la libertad de las mujeres a elegir su vida y su destino, que es elegir si tener un hijo o no. Pareciera que nuestra sociedad española sea más misógina y retrógrada que hace 50 años. Y eso es, de verdad, en extremo preocupante. Digo que pareciera, porque si se hiciese un estudio demoscópico exhaustivo, es decir, preguntar mínimo al 80% de los adultos de este país, veríamos que casi todos estamos de acuerdo con que la mujer ejerza su libertad y voluntad en este caso tan fundamental. Pero como siempre, el mal, que es la suciedad, que es la corrupción, son mucho más visibles que el silencio de los justos. Ejemplo, si 100 personas estamos en silencio y solo una grita, solo se fijarán en el que grita. Los 99 en silencio se obviarán. Este ejemplo me da la razón en decir que el mal prolifera por la inacción de los hombres buenos, que somos mayoría aplastante. Si no, este mundo sería un yermo nuclear hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Vale. Sabed que el aborto es una libertad que tan solo atañe a las mujeres. El pretender querer elegir por ellas o coaccionar su decisión e incluso obligarlas a acatar el convenio social de la supuesta moralidad de los antiabortistas es una falta de respeto a la libertad individual como concepto universal y una falta de respeto a las mujeres como género. Digo supuesta moralidad porque obligar a alguien a tener un hijo a la fuerza es inmoral, se vea como se vea. La norma principal para entender el aborto debería ser la empatía total, que significa el poneros en la piel de una mujer, por las razones que sean, decidan no tener un bebé, y a la cual quieren obligar a traer al mundo una vida que ella no quiere tener. Esta pretendida obligación moral es una afrenta a la libertad, a la mujer y a Cristo. Porque Cristo nunca ha hablado de obligar a una persona a hacer algo que no quiera. Los cristianos deberíais entender que las normas de la Iglesia no son las normas de Cristo, sino que alguien me explique cómo nuestro Señor Jesucristo dijo: «Amad al prójimo, dejad vuestras riquezas materiales y seguidme», pero en cambio la Iglesia, que sigue su nombre, como institución hace todo lo contrario, protegiendo pederastas, aplicando la avaricia a niveles insospechados y sembrando el odio hacia personas que no siguen sus mandamientos morales y éticos y sus normas culturales. Es decir, homosexuales, transgender, judíos, musulmanes, herejes, ateos y a todo el mundo que no sea de su clan. Mierda, de su grupo. Todo esto revestidos con el paño de la hipocresía, porque dicen ser los buenos, predisponiéndoos a rechazar a vuestra propia sangre y carne por mandamientos, entre comillas, institucionales, que más tienen que ver con intereses socioeconómicos que no con el interés divino de nuestro Señor Jesucristo de vivir todos juntos en paz y armonía, sin opinar de las decisiones de nuestros humanos hermanos conciudadanos, y mucho menos el juzgarlos. Yo, en nombre de Cristo, de nuestro hermano y maestro Jesús, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, os pregunto, ¿quién os da el derecho a juzgarlos? ¿A los abortistas, a los homosexuales y a otras religiones? ¿Quién? Responded, y si sois sinceros, responderéis con la verdad de vuestro corazón interior, y sabréis que no es Cristo, sino más bien las normas de la institución eclesiástica las que os obliga y os conmina a dicho juicio y rechazo. Pero sed conscientes de que no es Jesucristo, ni su Padre, nuestro Dios divino, quien os obliga al rechazo, al odio y en última instancia a la violencia. Que todo esto es anatema del mensaje y esencia de nuestro Señor, sino más bien las normas aceptadas e inculcadas por la institución eclesiástica llamada Iglesia Católica y sus mandatos, hechos y escritos por hombres, que son humanos impuros, no son Dios. Esto es lo que os hace actuar y aceptar dicha blasfemia. Y digo blasfemia con mayúsculas porque si nuestro Señor estuviese aquí, Él no juzgaría a nuestros hermanos. Entonces, ¿quiénes sois vosotros para emitir un juicio que ni el Santísimo Maestro ha dictaminado, ya que Él nunca odió a nadie, ni siquiera a quienes lo martirizaron? ¿Quién os da la autoridad? Y toda respuesta será cual será, pero nunca será nuestro Señor Jesús. Hermanos, yo os conmino a que veáis en vuestro corazón y conciencia. Yo ruego porque buscáis en vuestro interior, en vuestra alma y en vuestra conciencia, que es lo que nos hace semejantes a la divinidad de Dios. Eso es lo que nos hace a imagen y semejanza en cuanto a conciencia y alma. Mirad en ese interior divino y decidme con sinceridad. Si Jesucristo quiere que odiéis, rechacéis y excluyáis a vuestros hijos o hermanos del seno familiar, comunal y del de la Iglesia, simplemente por querer seguir su libertad y su voluntad, que es el libre albedrío, que es el regalo último y máximo de nuestro Señor Dios ha entregado a la humanidad, el don fundamental que nos hace verdaderamente humanos e hijos de nuestro Dios Padre, la libertad para escoger. Lo más doloroso de todo es que los que os llamáis pro vida, entre comillas, tan solo sois unos hipócritas, ya que obligáis a las mujeres a tener hijos que no quieren, con la excusa de la protección a la vida, pero que después de obligarlas a arruinar sus vidas y su libertad, os olvidáis de ellas, no las ayudáis y encima, después de obligarlas a concebir, osáis señalarlas con el dedo acusador de la madre soltera y casquivana. Sois más pro forzamiento que no pro vida. Qué vergüenza que utilicéis el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo para tan mezquino fin. Si por lo menos dierais amor y crianza a esos niños, no me sentiría tan avergonzado de vuestra dictadura moral. Pero para ayudar a las madres solteras no estáis. Tan solo para obligarlas a ser madres infelices y para estar horas delante de una clínica abortista coaccionando, amenazando e insultando a pobres mujeres que no quieren ser madres, maltratando a las madres, que son las madres comunes de la humanidad, atacando a los más débiles, en este caso una mujer soltera, joven y que quiere abortar, vosotros osáis mancillar el nombre y el honor de nuestro Señor para vuestros propios intereses mezquinos y misóginos. Yo invoco el santísimo nombre de nuestro Señor y de todos sus hermanos santos para que dejéis de atacar a los indefensos, para que dejéis de mancillar el buen nombre de los cristianos con prácticas tan deleznables y egoístas como el perseguir a una madre soltera en plena calle. Muy parecidos a aquellos animales que persiguieron y descuartizaron a la matemática Hipatia en Alejandría. ¿Es que no habéis aprendido de vuestros errores y de vuestra barbarie? Es muy ilustrativo que dicha persecución a los padres irresponsables que no quieren hacerse cargo de dichos bebés no lo hacéis. A ellos no los perseguís, ni los acusáis, ni los acosáis. Pero sí a las pobres mujeres embarazadas, que son la joya del mundo, que son la pervivencia y supervivencia de la humanidad, del ser humano como especie, que son las hijas predilectas de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Las embarazadas, que son los seres que más necesitan de nuestra protección, comprensión y apoyo. Y a dichas mujeres es a las que escogéis como objetivos de vuestros ataques, coacciones y amenazas. ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo osáis faltarle respeto a nuestro Padre Divino? Este mensaje es para todos los antiabortistas, con especial hincapié a los que insultáis y mancilláis el nombre de cristianos, porque en teoría a los cristianos se les ha enseñado el precepto del amor al prójimo, y esto sí es una ley de Cristo, pero la pasáis por alto, la obviáis e ignoráis para seguir los mandatos de la institución católica y la de sus fanáticos del Opus Dei. ¡Cual borregos! No sois mejores que los terroristas yihadistas del Daesh. Sois igual de ignorantes y fanáticos. Y ya no estamos como para aceptar tanta ignorancia y odio en pleno siglo XXI, y menos en nombre de Cristo. Yo por todo esto os conmino a que recapacitéis y reflexionéis. Os pido que volváis al seno del amor a Cristo, el seno de la luz, y os dejéis de juicios y prejuicios más dignos de un racista, fascista, clasista, apologista de la ejecución de vuestros propios hermanos por supuestas faltas morales, y os empecéis a comportar más como los hijos de la luz del Señor y hermanos de Cristo, que es lo que significa, en realidad, ser un cristiano. Ruego podáis recapacitar y evolucionar. Se lo ruego a nuestro Señor y a vosotros, como hermanos de la especie humana. Amén. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
Muy buenas a todos los que nos escucháis, soy Arnau y os doy la bienvenida a una nueva sección que llamaremos Trascendere, trascender. ¿Y por qué le hemos puesto este nombre? Pues porque todos sabemos que hay ciertas realidades que escapan a nuestra mente, a nuestra comprensión, y como el título de la sección nos indica, nos trascienden. Y esta es un poco la temática que llevaremos entre manos el tiempo que esto dure. Vamos a hablar de libros, de experiencias, de personas, etcétera, conscientes de que la dimensión trascendente de la persona, lo que podríamos llamar también la inteligencia espiritual, está también presente en cada uno de nosotros. Nuestro primer programa, nuestra primera sección, se va a quedar en casa y quiere haceros partícipes de un taller que se ha realizado en Cuatracamins durante 3 semanas, el taller de diálogo intercultural e interreligioso, que nos ha impartido de una manera extraordinaria la señorita Hand, que es miembro activo de la Asociación UNESCO por el Diálogo Interreligioso e Intercultural. Ha sido la mar de interesante, lo único que solamente hemos sido 3 los participantes en el mismo taller, lo que realmente empobrece un poco el momento de compartir ideas, experiencias o pensamientos. Si me pedís un titular para este taller, sería que la necesidad de educación entre religiones y culturas para abordar los desafíos del mundo es algo fundamental. En un mundo globalizado como el nuestro, es necesaria una solución pacífica de los conflictos entre culturas y religiones, con el fin de restaurar la dignidad humana y detener la pérdida de vidas. Lo estamos viendo claramente actualmente en la guerra de Ucrania. La integración de este diálogo, de sus diferentes facetas en los sistemas y enfoques educacionales, es una manera de asegurar su sostenibilidad, algo que es fundamental para la construcción de la paz y para permitir la cohesión social. Como decía, lo estamos viendo claramente en nuestra actualidad con la guerra sin sentido que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania en pleno siglo XXI. Si bien no hablaré en este primer programa, en esta primera sección de la guerra en Ucrania, no quería dejarla pasar, ya que el diálogo es básico para evitar estos sinsentidos. Volviendo al taller al que hacía referencia, iniciamos acercándonos a la realidad religiosa de nuestro país. En Cataluña podemos constatar que existen actualmente unas 200 religiones aproximadamente. Y dentro de este diálogo intercultural e interreligioso entran en juego dos conceptos que a mi modo de ver son sustanciales: el estereotipo y el prejuicio. Lo digo porque estos conceptos suelen ser confundidos con bastante asiduidad. Sin embargo, son conceptos que tienen matices diferentes. Generalmente los utilizamos para definir actitudes negativas, que a la postre son fruto de desigualdades sociales o de procesos discriminatorios. ¿Pero realmente conocemos cuál es la diferencia entre un estereotipo y un prejuicio? Si bien el estereotipo lo podemos definir como aquel consenso de opinión respecto a las características, rasgos, conductas, etcétera, atribuido a un grupo, el prejuicio es una actitud, y una actitud generalmente de rechazo hacia los miembros de un grupo. Podríamos decir, pues, que el prejuicio es una reacción injustificada. Por tanto, lo que diferencia el estereotipo del prejuicio es la actitud que se muestra, la reacción. Un estereotipo, positivo o negativo, es una opinión justificada. Y el componente del prejuicio sería un componente más afectivo, más de carácter irracional e injusto. Una actitud negativa, o positiva, si es el caso. Así que podríamos decir que un estereotipo podría desencadenar en una actitud prejuiciosa. De la importancia de diferenciar ambos conceptos va a depender la identidad que construimos como sociedad en relación con los otros. No podemos olvidar que la educación es cosa de la comunidad y que todos estamos implicados en ella. En este taller se nos ha invitado, de hecho, a mejorar a partir de las creencias que cada uno de nosotros tenemos, incluso de los que no las tienen. Y tristemente hablar de todo esto nos lleva a hablar de la radicalización, sabiendo que este no es un término exclusivamente religioso. Todos conocemos otro tipo de radicalización, como puede ser la política, como puede ser la social. Y que la radicalización no tiene por qué llevar a la violencia, sabiendo que ni una cosa ni la otra se pueden legitimar. La verdad es que ha sido una maravilla poder contar con este taller en Cuatro Camins y esperamos que iniciativas como esta se sigan realizando y que tengan una buena respuesta por parte de todos nosotros. Desde esta nueva sección de Trasciendere, os invito a proponer temas para poder tratar en esta sección. Para la próxima os hablaré de un libro que después de leer y trabajar me parece muy interesante. Su título, Límites que sanan, del autor alemán Ansel Grün.
Hola, esta es una despedida del programa de hoy para todos los oyentes y esta despedida es en honor a mi apreciado Serrat y es Cada loco con su tema.
Ese hombre que va a una pizzería y dice, hola, por favor, ¿me pone una pizza? ¿Se la corto en 4 trozos o en 8? Dice, en 4, que 8 no me voy a comer.
Así despedimos el programa de hoy de Salud y Cuina Divertida con Paco Mer y con Pep. Hasta el próximo día.
Y aquí nos despedimos desde Políticamente Incorrecto. Saludos.
Desde Trasciendere, sé feliz y haz feliz a los que te rodean.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil besami chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.